Deportes.
Deportes. COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia, hasta las 3:30. Tenemos por delante poquito menos de 5 minutos para resumir la actualidad de este día de hoy, de este martes, día 4 del mes de marzo. Todo el mundo dice, todas las predicciones dicen que mañana podría caer la Mundial. Desde luego ya cayó el domingo y ahora mismo aquí, desde este sitio donde estamos, en la Plaza del Romea en Murcia, el cielo se ve completamente nublado. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. Evidentemente, hoy el Real Murcia ya prepara el partido del próximo viernes a las 8:30 de la tarde en el Cerro del Espino frente a la filial del Atlético de Madrid. Por cierto, no van a tener precios especiales. Los aficionados que vayan desde Murcia tendrán que pasar por taquilla y el precio fijado por el Atlético de Madrid es de 20 euros. Y bueno, pues es el precio que el club rojiblanco tiene fijado para su filial. Por tanto, aquellos que vayan desde Murcia tendrán que pasar por el aro y pagar esa cantidad. A estas horas no sabemos que haya viaje organizado por parte de la Federación de Peñas del Real Murcia. Yo creo que la decepción del otro día del conjunto Nana pues ha hecho que ahora mismo ilusionen por ahí a Madrid no haya mucho, aunque donde la gente ve, los aficionados que van, ven ganar a su equipo, es precisamente cuando juegan fuera de casa. Por tanto, vamos a ver cómo se desarrolla esta semana. Recordamos que será baja Jan Fons, que fue expulsado en el encuentro del pasado fin de semana frente al Ibiza. Un Ibiza que, por cierto, recibirá al Yeclano Deportivo en la jornada del próximo domingo. Por cierto, cuando el Ibiza juega fuera de casa, está obligado a jugar a las 12 del mediodía el rival, y sin embargo, cuando es en Ibiza, pues se juega, como por ejemplo el Yeclano va a tener que jugar en la tarde del próximo domingo. Las cosas del fútbol. Mientras tanto, en baloncesto, UCAM Murcia está viajando a estas horas hasta la localidad húngara de Szombathely, desde Alicante hasta Madrid. De Madrid allí cogerán un vuelo directo hasta Viena y dos horitas de autobús hasta Szombathely, donde mañana a las 6 de la tarde se enfrentarán al conjunto del Falco. Decía esta mañana el base Liu de Håkansson que el equipo está bien después de las sensaciones ofrecidas el otro día con esa victoria ante el Covirán en Granada.
Lo veo bien. Yo creo que acabamos bastante bien antes de la ventana. Ahora hemos empezado ganando. No tenemos mucho tiempo para entrenar, así que creo que es clave ganar partidos para sentirnos con confianza, pero estamos bien.
Estamos bien, decía el base sueco de UCAM Murcia Club Baloncesto, que por cierto acaba contrato el próximo 30 de junio y había que preguntarle si le gustaría seguir en Murcia. La respuesta, ahí la tiene.
Sí, estoy súper contento aquí. Bueno, mi novia también le gusta Murcia, a mí me gusta todo con Murcia, el club, el clima, ciudad, todo, así que sí. Pero no hemos hablado nada de eso todavía.
De momento no se habla de renovación, pero ¿a quién no le gusta Murcia? Que aunque haga fresquito, se está a gusto, pues es de imaginar. Por otra parte, el Pozo Murcia Costa Calidad ha elaborado un acuerdo con el Ayuntamiento de Murcia a través de la Concejalía de Educación con el denominación la Liga Oficial Extraescolar en Murcia, hacia la inclusión, acuerdo con la United School League. Esta mañana la concejala de Educación, Belén López, explicaba el fomento de la inclusión. Ayer presentamos la carrera, ha sido hoy precisamente ese acuerdo con el Pozo Murcia Costa Calidad.
El Ayuntamiento de Murcia pues se vuelca con todo aquello que fomente la inclusión, porque si de algo nos podemos enorgullecer en Murcia es de ser una ciudad inclusiva. El Ayuntamiento de Murcia ha trabajado en colaboración con la United School League, que ya han empezado estos entrenamientos de fútbol dirigidos a alumnos con necesidades educativas.
Tenis, recordamos que Carlos Alcaraz ya conoce su camino en Indian Wells, donde debutará previsiblemente el próximo fin de semana y se vería en los cuartos de final con Novak Djokovic. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz y te esperamos en COPE Más Murcia en unos segundos.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a arrancar. Hasta las 4 de la tarde tenemos por delante estos 30 minutos para contar toda la actualidad del deporte de la región de Murcia y sobre todo hoy vamos a hacer un poco de análisis. Análisis de, sobre todo, del Real Murcia, algunas cuestiones más. Luego escucharemos también lo que nos ha dicho Ángel García Muñiz sobre ese partido, sobre ese Indian Wells que arranca este próximo fin de semana para Carlitos Alcaraz, pero eso será más tarde. Ahora vamos a comenzar con el tiempo de análisis. Y ayer hablábamos aquí, después del fin de semana, de la situación del Real Murcia, con habiendo sumado solo 16 puntos de los 39 disputados en casa, habiendo bajado de la primera posición a la cuarta, sin tener, a ver, importancia tiene la justa a estas alturas de temporada. Lo que sí tiene importancia es cómo se están desarrollando los casos. Yo quería traer hoy aquí a uno de los analistas que más estudia y más sigue en profundidad la actualidad de Granada, que no es otro que mi amigo Juan Cervantes, editor de deportes de la Televisión Autonómica. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Vicente Luis? ¿Cómo estás?
Muy pues buenas. Aquí preocupado. Preocupado no por otra cuestión, sino porque el Real Murcia es como mi padre cuando trabajaba, el hombre, todo lo dejaba en casa cuando cobraba. Y el Real Murcia eso solo, lo deja todo en casa para los demás y él no se queda con nada. Eso es lo que está haciendo el Murcia, habiendo sumado solo, habiendo perdido 26 puntos como local. Eso es para hacérselo mirar y mucho, ¿no?
Sí, sí, es preocupante. Y de seguir así, obviamente, no se podrá aspirar al ascenso, y mucho menos de forma directa, como muchos soñábamos a principio de temporada. Y incluso podría decir, exigíamos a la vista de que no había históricos como el Córdoba o el Málaga, ¿no? Hay que conformarse con lo que hay, y es que vamos a tener que pelear por lo que sea hasta la última jornada, pero aquí de pasitos nada, porque, como bien dices, el equipo en casa no tira. Pero yo, Vicente, me cuestiono que no tira esta temporada, pero tampoco tiraba la pasada, tampoco la anterior, y si echas la vista atrás, nunca ha estado cómodo en su estadio el Real Murcia en lo que es la nueva condomina. No será cuestión de buscar cementerios indios debajo ni apegarlo todo a la mala suerte, pero algo pasa obviamente con el recinto murcianista para que el equipo nunca se haya sentido cómodo. Yo recuerdo incluso a Curatel, ya de la inauguración,
sí,
que vino el Valladolid y nos metió 4. Jamás en su historia ha estado cómodo el Real Murcia en Nueva Condomina.
Eso es quizás un análisis que me parece muy acertado, Juan, por el hecho de que si miras para atrás, el Real Murcia, pues salvo la temporada del ascenso con Lucas Alcaraz, aquella temporada el equipo sí estuvo cómodo en casa, también perdió algún partido, creo que fue el de la inauguración por 1-4, me parece, ¿no?, en esa temporada,
sí.
Y después ha tenido auténticas debacles en casa. Yo recuerdo el 1-4 del Fútbol Club Cartagena el 1-4 del Fútbol Club Cartagena en segunda división, en la temporada en que estaba en el debut de José González en el banquillo del Real.
Terminas antes si buscas las grandes alegrías, que es el día del 3-2
sí,
ante el Extremadura.
Sí, sí, porque pocas, es que hay pocas. Hombre, no vamos a decir que ejerce un efecto negativo jugar en el Enrique Roca o Nueva Condomina, como queramos llamarle, pero sí que es para analizar, ¿no? Y quizás sea casi cosa de psicólogo, ¿no?
Sí, sí, está claro que es un estadio que impresiona mucho, que sugestiona. Solo hay que ver, nosotros los profesionales de los medios de comunicación que llegamos con antelación a los partidos, Vicente Luis, todos los rivales, todos los árbitros se hacen fotos cuando llegan al estadio.
Sí.
Yo recuerdo con la selección incluso lo pillaron las cámaras de televisión cuando llegó la española, y Piqué, que está acostumbrado a jugar en los mejores estadios del mundo, dijo aquella famosa frase de wow, qué campazo, ¿no? O sea, es un estadio pues que por lo que sea impresiona y sugestiona, y está claro que los jugadores de primera red pues
es que empieza. Pero es que debería impresionar más al rival que al propio Real Murcia. Está claro que ya a veces, hace un par de semanas, antes incluso, unos días antes de esa rueda de prensa que ofreció Pedro León, la semana previa al partido de Mérida, yo le decía, es que no podemos buscar como excusa la presión. Y él me decía, vamos a ver, todos queremos jugar en un campo donde hay 15, 20 mil personas. pero cuando salen ahí les entra algo que les lleva a, bueno, a pasar lo que pasó el otro día, que no entró mal el equipo en el partido, pero al final acabó siendo superado por el Ibiza y ya otra vez lo mismo, 13 puntos solo sumados en casa de los 39 disputados, y este año es el peor en cuanto a esa cifra. Y como no se mejore la cosa, si tú no ganas en casa, es muy difícil conseguir tus objetivos.
Los dos años anteriores habían dado dos circunstancias que a mí me consolaban un poquito. Y es que el equipo había mejorado en la segunda vuelta. Se había acostumbrado a sobrellevar esa presión, esa situación, y había mejorado los datos. Pero es que este año no está pasando eso. Este año la segunda vuelta lleva camino de registrar peores que en la primera, ¿no?
Sí, porque el Murcia ha perdido los últimos tres partidos. Y lo que más preocupante también, Juan, es que no ha marcado ningún gol en esos últimos tres partidos.
Totalmente.
En casa.
Y en los dos anteriores, bueno, pues
1-0.
Había sido ciertamente analizable, pero en esta ocasión sí que, si somos honestos y honrados, hay que decir que el Ibiza en la segunda parte fue netamente superior al Real Murcia.
Bueno, ahora el equipo tiene que seguir siendo fuerte en casa, fuera de casa, perdón, y porque al final el equipo, lo que yo decía ayer también, hablando, analizando un poco el partido, es que la presión cada vez que juegas fuera, por estas circunstancias, es mucho mayor.
Sí, sí, hombre, la presión va a ir en aumento de aquí hasta el final, tanto fuera como dentro. Ganes o pierdas frente al Atlético de Madrid, la próxima jornada, cuando recibas en el Enrique Roca, pues la presión va a ir a más contra Fuenlabrada, efectivamente, porque, bueno, pues ya está más que señalado el problema. La gente, obviamente, ya tiene derecho a la reclamación, y eso que el público se portó francamente bien y paciente ante el Ibiza. Pero es que está ahí, ¿no? Y cuesta mucho trabajo ir a un estadio donde sabes que tu equipo, pues por lo que sea, históricamente y en la actualidad, no saca resultados.
Conociendo como conoces, ya hablas muy a menudo con Felipe Moreno, ¿qué sensaciones, qué puede estar pasando por su cabeza ahora mismo? Es difícil que nosotros podamos pensar lo que está pensando el presidente, pero ¿qué podría estar pensando? Porque yo no veo, como muchos piden, que la destitución del entrenador, el cambio de entrenador, sea la solución. Pero, no sé, es que algo hay que hacer.
No, Felipe está, la verdad es que está desesperado. Salió muy mosqueado, como es habitual, el pasado domingo. Habló con Guiría brevemente y le encomendó a ver cómo arreglas esto. Le dijo literalmente, pero no peligra a Fran Fernández. Sí es cierto, Vicente, que la anterior vez sí que se fue sentenciado. O sea, llegó Fran Fernández a Mérida con un ultimátum en toda regla. O ganaba ese partido o se iba fuera. Pero lo solucionó, y de qué manera, con un 1-4 brillante en un campo donde no había ganado nadie. Esta vez viaja al Cerro del Espino con la situación más controlada. No peligra a Fran Fernández porque, bueno, el equipo en la primera parte sí es cierto que dio buena imagen y tal. Pero bueno, Felipe está angustiado, con problemas de sueño y preocupado, porque estaba y está muy ilusionado con esta temporada y parece que no salen las cosas.
Por estas fechas, Juan, estamos cumpliendo 2 años desde la llegada de Felipe Moreno al Real Murcia. Y el hombre, como tú dices, ¿no?, anda ya un poco desesperado, en el sentido de que todo lo que está haciendo, pues sobre todo la parcela deportiva no sale, la parcela de la ciudad. Recuerdo además el tema de la ciudad deportiva, estábamos juntos en la nueva condomina el día que él hablaba de empezar ya a hacer los movimientos y demás. Claro, él tiene prisa, pero también está el tema legal, ¿no? Y viene desde fuentes municipales y fuentes jurídicas, que todo esto hay que tenerlo muy atado. Pero el hombre, como que no le salen las cosas como él quiere, ¿no? Me refiero, claro, en unas cosas y en otras, ¿no?
Sí. Sí, en lo deportivo es que no depende de él, y es muy complicado. Aún haciendo las cosas bien, pues hay que tener paciencia. Yo a los impacientes les recordaría pues la travesía del desierto por la que hemos pasado. Ahora ha llegado Felipe, lleva 2 años, lleva cero casi, prácticamente, virtualmente, y yo creo que es cuestión de paciencia. Si no es este año, será el siguiente, si no el otro, pero está más cerca que nunca el ascenso. Y en cuanto a la ciudad deportiva, pues sí que tiene de prisa Felipe Moreno, pero los que peinamos canas, sí, recordamos todo el proceso de nueva condomina, sabemos que esto lleva su tiempo y que la burocracia pues es así, y que por lo tanto habrá que darle tiempo a todo, pero no va a ser en los márgenes que que estimaba Felipe, que siempre decía que después de Navidad empezaba a mover terrenos y que el año que viene y tal y igual. Bueno, yo eso lo tengo que ver con mis ojos porque claro, al final los papeles son los papeles, los funcionarios son los funcionarios y la burocracia es la burocracia.
No, yo tengo una cosa muy clara, Juan. Ciudad Deportiva va a haber, porque como tú dices, peinamos canas, yo alguna más que tú, porque tengo un poco más de edad que tú, y yo he visto muchos proyectos, y siempre lo digo, el único que realmente veo que va para adelante es este. Lo que ocurre es que también los políticos han aprendido mucho de sus errores, y ya sabemos todo lo que pasó después con el tema de Nueva Condomina, temas judiciales y demás, y eso tiene que estar muy, muy atado y muy cimentado.
Sí, luego además tiene varias fases lo que es la ciudad deportiva, entonces es un proyecto faraónico, ¿no? Así que vamos a contentarnos con un campito de fútbol de hierba natural, con unos vestuarios de estos
modulares
de construcción, sí, y ya está. Y luego ya iremos aumentando módulos a todo eso, porque en fin, yo creo que todavía van a pasar unos años para que lo podamos ver en marcha, porque el proyecto es increíble, vamos.
Sí, sí, por eso digo que lo veamos y que lo podamos disfrutar y que las cosas hay que hacerlas bien. De todas maneras, me quedo contigo con optimismo de cara al futuro futbolístico,
sí,
este año.
Sí,
tú
sí,
siempre lo has sido.
Que quedan 12 jornadas todavía, queda muchísima tela por cortar y el Murcia está ahí arriba sin haber enganchado una buena racha.
Es que eso es verdad.
Una racha que tuvo el Antequera, que tuvo el Betis B, que está teniendo el Ibiza. El Murcia no la ha tenido. El Murcia ha tenido una identidad muy, muy fuerte fuera de casa, pero dentro ha sido un equipo desgraciado toda la temporada. Entonces, si le llega esa rachita de 5 o 6 jornadas buenas, el Murcia se vuelve a colocar líder y con cierto constructito, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué ocurre y sobre todo, por cierto, ahora voy a escuchar a Ángel García Muñiz, que suele ser hacer otros comentarios en los torneos y contaros las cositas de Carlos Alcaraz. ¿Cómo ves a Carlitos para este año? Antes de dar paso a Ángel.
Bien, bien. Bueno, a ver si consigue un poco ser más regular. Carlitos, yo lo veo bien, muy fuerte, y a ver si es capaz un poco de enderezar el rumbo que no ha empezado tan bien como esperábamos.
Pues Juan, que muchas gracias.
Muy bien, Vicente, muchas gracias a ti.
Gracias, Juan, por estar con nosotros este ratito. Casi 43 minutos pasan de las 3 de la tarde. Como decíamos, Carlos Alcaraz vela almas de cara ya a su participación en Indian Wells a partir del fin de semana. El tenista del Palmar jugará ese torneo donde defiende título. Pero para que nos lo cuente mejor, como siempre, el hombre del tenis, la voz del tenis en la COPE, Ángel García Muñiz. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Vicente? Muy buenas. Pues parece que el azar quiere unir a los caminos de Carlos Alcaraz y de Novak Djokovic, y lo está intentando en todos los torneos. En este también podrían verse en cuartos de final. Si llega Carlitos, que yo creo que lo va a hacer, porque bueno, tiene al francés Halis o a un Quali en la segunda ronda, en lo que sería su debut, porque tiene bye en la primera. Luego Shapovalov, que es verdad que viene de ganar un título, pero que a priori Carlitos es muy favorito. Y luego Dimitrov o Korda, que no están precisamente bien. El problema es Djokovic, que tiene un cuadro realmente duro y que veremos si se asoma por esos cuartos de final ante Carlitos. A partir de ahí, lo importante es Carlos. Cómo juega, cómo recupera sensaciones, cómo se adapta a la nueva pista de Indian Wells, donde recordamos que ha ganado los dos últimos títulos, pero le han cambiado la pista, la han hecho más similar a lo de Miami, mucho más rápida, con el bote más bajo, y veremos a ver qué tal se adapta a Carlos. Y lo importante es eso, que recupere sensaciones, que el inicio de año no está siendo todo lo positivo que debería, en mi opinión, y viene la parte importante de la temporada con Indian Wells, que siempre se le da bien, y luego con la gira de tierra, donde para mí es de largo el mejor tenista del circuito en esa superficie, con lo cual tiene que aprovechar para recuperar sensaciones y para volver a coger ritmo rumbo a la parte más importante de la temporada. Así que muy pendientes de Carlitos, el sorteo, pues como todos, con algunos huesos y con algunas alegrías. Veremos qué tal será.
Gracias.
Un abrazo, Vicente.
Gracias, como siempre, Ángel, por estar contándonos lo que le espera a Carlos Alcaraz. Como decía, se enfrentará al francés Quentin Halis o a su rival en esa primera fase. Se vería en cuartos de final con Novak Djokovic, un Novak Djokovic que busca su sexto título en este torneo y que debutará contra uno de los que estuvieron arriba en el escalafón, fue número 13, el australiano Nick Kyrgios. Este es el que montaba los espectáculos y hacía sus payasadas. Pues contra este se enfrentará, que fue 13 del mundo y ahora es el 1099 del ranking. En fin, que vamos a ver cómo le va a Carlitos Alcaraz en ese Indian Wells, donde defiende la corona. Buscaría la triple corona por primera vez, ganar ese torneo en tres ocasiones. Lo hizo en el 22, en el 23, en el 24. Vamos a ver, fue además el primer Master Mil que ganó el tenista del Palmar. Vamos a ver cómo le va en el 25. Vamos a hablar un ratito largo hoy de baloncesto, porque UCAM Murcia Club Baloncesto está viajando a estas horas hasta tierras húngaras. Primero han ido desde Murcia hasta Alicante, desde Alicante hasta Madrid en avión, desde Madrid... Claro, esto no. Si fuéramos equipo de Euroliga, estaríamos ya en avión directamente en un vuelo charter. Pero no. Alicante, Murcia, Madrid autobús. Alicante. No creo que el autobús vaya a esperarlos a Hungría. Murcia, Madrid en autobús. Murcia, Alicante. Alicante, Madrid. Madrid, Viena. Y luego hay otro autobús que espera para llegar a Szombathely, que es donde juegan mañana a partir de las 6 de la tarde. De esas veces que se ha jugado el desplazamiento es... muy pegado al partido, porque el partido es mañana a las 6, se podrá ver en Popular Televisión. Mañana lo analizaremos. Es martes, es día de que nos visita para analizar un poquito y luego hablaremos un poquito más don Fernando Vera Jr. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buena, Vicente, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Pues nada, lo de siempre. Vamos a ver cómo sale esto.
Venga, vamos a ver cómo te sale hoy. A ver. En directo, por primera vez, ¿eh?
Exacto, vamos allá. Yo soy de letras y no sé cómo funciona eso de la relatividad, pero esta semana sin C de Murcia han pasado extraordinariamente despacio. A Dios gracias, ya volvió a botar la pelota naranja, pero no sobre nuestro parqué. Aunque para el murciano la visita a Granada siempre es familiar y el bocadillo de venta quemada acorta muchos kilómetros al camino. El UCAM se llevó la décima de un pabellón con nutrida presencia visitante, esparcida y concentrada como focos de júbilo cuando los universitarios anotaban. Anduvo a cobrar el equipo, capitaneada la nave por Lude, el vikingo Håkansson, que tiene un compatriota por timonel. Él y el berserker Brigander tienen el walkie en la misma frecuencia. Decían los aristotélicos que la naturaleza aborrece el vacío y Håkansson ha venido a ocupar el generado por la marcha de Troy Coupen. Debutó Costas Antetokounmpo, que irrumpió en el partido como un elefante en una cacharrería. Dejó esfumaciones de su enorme poderío físico, aunque estaba más perdido, eso sí, que un sordo en un tiroteo. Le vendrá bien el paso del tiempo, y cuando se adapte, será un dolor de muelas en ambos lados de la pista. El predicador DJ Stephens nos trae cada partido analogías bíblicas. Esta semana le ha tocado al profeta Habacuc 3:19, que reza así: «El Señor soberano es mi fuerza, Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas». El norteamericano vuelve y se une a Kaiser y Costas en la misión de vigorizar un ya de por sí vigoroso UCAM que se ha convertido en el equipo de los Miuras. Ahora, BCL y Real Madrid. El UCAM se mide el miércoles al Falco con el recuerdo de la ceniza que le impusieron los checos en Bohemia. Se anda especulando con la posibilidad de auspiciar y celebrar la Final Four en Murcia. Para no quedar fuera de tu propio cumpleaños, hay que ganar todo y esperar un fallo de Nimbur, o en su defecto, batirse con ellos el cobre y remontar en la última jornada, nada más y nada menos que 15 puntazos. Allá donde se cruzan los caminos, va el UCAM a jugar el domingo con una pregunta suspendida en el aire. ¿Por qué no ganar allí por primera vez?
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir.
La Mondrágora, Javier Escrae, Joaquín Sabina y...
Pongamos que hablo de Madrid.
Pues allí va a jugar el UCAM el próximo domingo en el... ¿Cómo se llama ahora? ¿Wizzing Center?
No, lo han cambiado de Movistar ahora.
Movistar Arena, ¿no? Movistar Arena, sí. Allí no ha ganado nunca UCAM al Real Madrid. Sí ha ganado Estudiantes y ha conseguido una permanencia. Y al Real Madrid no le ganó una vez en un playoff porque no le dejaron. Porque fue aquel partido, aquella eliminatoria, en la que los árbitros tuvieron un papel importante. Pero en fin, domingo 12:30, pero antes mañana el partido con el Falco. El Falco Szombathely. Madre mía.
Ahí es nada.
Me han contado que es una ciudad tan divertida que te vas con el iPad y que además se han ido a un polígono a... no a nada, sino porque el hotel lo han cogido en un polígono. Ah. Porque no hay... O sea, es un pueblo... Me han contado hoy. Además, allí no ha ganado nunca UCAM. Por cierto, me contaban ayer un detalle que quiero aplaudir del tío que ha hecho 500 partidos en la ACB. Muy bonito, por cierto, no sé si lo has visto. El vídeo que ha grabado,
he visto que ha salido, pero no lo he visto todavía.
El
no
vídeo que ha grabado Ucán con sus mejores partidos, sus mejores recuerdos, pues merece la pena verlo. Son 10 minutos. Hombre, no lo iba a traer yo aquí para poner todo el audio porque sería un poquito cansino, ¿no? Pero me contaron ayer, no se lo he podido preguntar a nadie de la expedición. Sí que me lo contó, fue uno de los beneficiados. Que Sito Alonso tuvo el detalle de algún grupo de los chavales que estaba allí, que estaban despidiendo a los jugadores, cuando les traían las pizzas. Porque los jugadores cuando juegan fuera, en todos los deportes, cuando el viaje lo hacen por la noche y no tienen que ir al hotel, prefieren las pizzas. Y entonces Sito Alonso les regaló unas pizzas a unos de los que estaban ahí esperando. Repito, me lo han contado uno de los que se las comió. Otra cosa es que como me engañe, y como me engaña muchas veces, pues a lo mejor se lo haya inventado y me dijo, no, nos regaló Sito Alonso unas pizzas, y luego Sito Alonso me diga, no, eso es mentira. Con lo cual, bueno, pero
mientras sea uno solo, otra cosa es que te lo digan 15 o 20, porque había allí por lo menos 200 murcianos, tenía que haber, ¿eh?
Sí, sí, pero era un grupito que quedó allí al final y que sí los he visto comienzo de la pizza. En la foto los había visto. Bueno, pero bueno, detalle bueno de... Pues lo podían comprar ellos, ¿eh?
Sí,
no voy a decir el sitio donde eran las pizzas, pero vamos, es uno de estos sitios que te las traen con la moto.
Sí, 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 sí.
Bueno, hoy ha hablado Luz de Joakansson. Mañana tenemos un partido que esta mañana decía Sito... Sí, Luz de Joakansson. Es un partido importantísimo. ¿Cómo ves tú el partido de mañana y cómo ves al sueco? Porque lo has alabado en este comentario y lo hemos escuchado al principio, a las 3:25, que hablaba de su renovación, su posible renovación, que está encantado en Murcia. Sería un buen pilar para comenzar a hacer lo que sería la plantilla el año que viene.
Pues sería un buen pilar, este no es García Muñiz, como el otro que hemos tenido con el tenis, pero yo he escuchado muchos panegíricos ya sobre la ciudad de Murcia, sobre lo bien que se vive,
sí,
aquí, sobre el clima,
lo decía.
Y no son necesariamente indicativos de continuidad. Entonces eso a mí me genera cierta duda, me genera cierto miedo, porque hay muy pocos cupos del nivel de Luz de Håkansson, y creo que si tanto él como Birkander siguen jugando a este nivel, va a haber que rascarse bien el bolsillo para que puedan seguir, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Luz de Håkansson, le preguntábamos esta mañana por su papel, su rol ahora mismo en el equipo. Luz de Håkansson.
Yo siempre veo mi rol como un base, ¿no? Con más o menos minutos, pero siempre hablar mucho, intentar ayudar, y algunos partidos, como el otro día, me toca tirar un poco más. Cuando me siento con esa confianza de meter, voy a tirar más, pero el rol del base, intentar ayudar a todos y sobre todo eso, hablar y ser como un poco el segundo entrenador en la pista.
Ser un poco el segundo entrenador en la pista, y una de las cruces de UCAM Murcia esta temporada está siendo el lanzamiento de tres, el lanzamiento triple. Lo decía el propio Sito Alonso, creo que además fue pregunta de alguien que conoce bien, Fernando, en el pabellón de Granada, y el hecho de anotar solo un 20% en lanzamiento de tres y conseguir una victoria no puede pasar siempre. Yo le preguntaba esta mañana precisamente a Håkansson por el error en los lanzamientos de tres, y es un tipo además que es muy seguro en lanzamiento triple, y este año no le están entrando. Esto decía.
Es un poco el tema de toda temporada, ¿no? No sé, porque luego yo siempre veo los partidos después y sacamos muy buenos tiros. Algunos tiros un poco forzados, pero eso pasa siempre. Estamos entrenando eso. Sito nos hace tirar un poco extra estos últimos meses. Yo creo que no sé. Y yo creo que la clave también es no pensar demasiado en eso. Si estamos solos, hay que tirar. Hay que tirar con confianza. Tenemos muchos jugadores que somos buenos tiradores. Y no pensar...
Eso además, el sábado, Sito Alonso al final del partido... Por una acción en la que, Dylan Ennis falló dos lanzamientos libres, recogió el rebote ante Tocumpo, sacó el balón fuera y Dylan Ennis se volvió a jugar un triple, y dijo que él aplaudía eso porque además Dylan Ennis había ganado el partido de Granada aquí dos meses antes, porque fue el 28 de diciembre y el UCAM, bueno, jugó allí el 1 de marzo, pero bueno, él dijo eso, que había anotado desde el triple y había ganado ese partido. El UCAM juega mañana ante el Falco, y le preguntábamos esta mañana a Luz de Håkansson por el hecho de la Champions, cómo ve al equipo de cara a esa fase que queda en la Champions, porque juega mañana contra el Falco, vuelve a jugar contra el equipo húngaro el próximo miércoles a las 8:30 de la tarde en el Palacio de los Deportes.
Bueno, primero que es un pabellón muy, muy difícil, se llena, juegan muy duro en casa, han perdido los dos primeros partidos, están obligados a ganar, que bueno, hoy viajamos todo el día, no va a ser un partido fácil, y nosotros también estamos con poco margen de error, ¿no? Para intentar quedar primeros.
Poco margen de error para intentar quedar primeros, y acabamos escuchando precisamente cómo se sintió con Costas ante Tocumpo, cómo lo has definido, que va a venir aquí a... Estaba más perdido que un...
Bueno, que un sordo en un tiroteo.
Sí, yo siempre he ido a decir pulpo en un garaje, pero
también,
bueno.
También.
Sobre Costas ante Tocumpo, Simón Birgander, la dupla que forman los dos, y por supuesto también de Kaisergate.
Pues mucha diferencia, son muy diferentes. Bueno, juegan totalmente contrario del otro, pero no está muchísimo. Ya creo que se vio, ¿no? Muchos mates, tapones, rebotes, da mucha energía y solo lleva unas semanas aquí y ya creo que se ha adaptado muy bien. Muy bien, está... No es un secreto que prefiero no jugar con Simon, nos entendemos muy bien, él, no solo conmigo, con todos, él es muy fácil jugar con él, se mueve muy bien, sabe exactamente dónde tiene que estar para recibir pases, así que es, bueno, súper importante para nosotros. Pues muchísimo también, nos da, bueno, como Costas, él da energía, tiene... Cero dudas para tirar, yo creo que eso es muy positivo, es una amenaza constante para la defensa y coge muchos rebotes y bueno, yo creo que no sé exactamente sus números, pero ha jugado muy bien desde que esté aquí con nosotros.
Se refiere a Kaisergate, que fue el fichaje, primero los fichajes de UCAM Murcia Club Baloncesto y en fin, vamos a ver qué ocurre. Mañana 6 de la tarde se podrá seguir a través de Popular Televisión. ¿Qué te ha parecido todo lo que ha dicho Lude?
Bueno, está jugando francamente bien y se le ve con mucha confianza y creo que lo de que Birgander esté bien le ayuda muchísimo. Eso lo podemos ver todos, él mismo lo ha dicho.
Es que la pregunta era esa. Entender cómo está jugando Birgander en los últimos meses y eso precisamente ha venido a responder eso, que se entienden de maravilla. Yo creo que con nada a mirarse sabe lo que tiene que hacer cada uno.
Pues ojalá que tengan salud los dos y que puedan seguir jugando, porque este tándem es que no sale bastante a cuenta.
Bueno, vamos a terminar hablando hoy de deporte inclusivo, porque el próximo día 16 de marzo se celebra en Murcia la carrera de Asido, a beneficio de la Fundación Asido. Será en el Malecón y el concejal de deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, hablaba precisamente sobre esa celebración de la carrera el próximo 16 de marzo.
Hoy presentamos la 13ª edición de la carrera de Asido, una cita que es solidaria, que la inclusión y los valores que hacen de Murcia un municipio comprometido. El próximo 16 de marzo, el Jardín de Malecón se convertirá en un punto de encuentro de cientos de murcianos a través del deporte. Esta carrera no solo fomenta la actividad física, sino que también crea un espacio de encuentro y de unión, recordándonos que la importancia de trabajar juntos para construir un mundo más equitativo y accesible para todos. Desde el Ayuntamiento de Murcia reafirmamos nuestro compromiso con el deporte, con una herramienta de transformación social. Apoyamos a Asido en su labor incansable de mejorar la calidad de vida de las personas, promoviendo la inclusión de todos en el ámbito de la sociedad, desde el educativo y laboral hasta el deportivo.
Bueno, pues las palabras de Miguel Ángel Noguera. Por cierto, no nos queda mucho tiempo, pero voy a contar una cosa. En la presentación de esa carrera ha sido una niña del Palmar, con síndrome de Down, del Palmar, no, de Corbera. Me quedé alucinado porque es campeona del mundo de marcha nórdica en Murcia, en Corbera. Pues hablaremos con ella un día, seguro que merece un reportaje precisamente ese día. Gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros este ratito.
Gracias, Vicente, gracias, amigos de las ondas.
Alucinas con estas cosas, ¿no? Con una niña, que sea campeona del mundo de marcha nórdica en la región de Murcia. En nieve, ¿eh?
El clima de Corbera es similar al de Suecia.
Que nos vamos, que el deporte vuelve a las 8 y con el tiempo de juego ese partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, Real Madrid-Atlético Madrid, y nosotros mañana estaremos aquí a las 3:25. Escucha la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.